Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya estamos en la última hora de nuestro programa y lo que vamos a hacer es saludar a ellas, que van a ser las protagonistas de esta última hora de programa, y ya saben ustedes, nos van a enfilar hacia el fin de semana. Pues en esas ellas que vamos a empezar a desgranar algunas de las noticias de esta semana, nos acompaña Alicia López Los Santos. ¿Qué tal, Alicia?
Pues en magnífica compañía, Nieves.
Eso digo yo. Gracias por estar aquí. Y hoy vamos a hablar de llevarse o no llevarse bien con los ex. Mm-hmm. Nos ha inspirado Julio Iglesias, que, caray, menuda defensa ha hecho de Isabel Preisler. Increíble.
Sí, un caballero.
Sí, señor, bien dicho. Alicia, vamos a saber quiénes están hoy por aquí. Saludamos a Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué viernes más bonito para dejarse sorprender por una gaviota ahí en el Retiro?
¿Verdad?
Estaría espectacular, ¿verdad? Que han dicho
gaviota en el Retiro, ¿te imaginas?
Sí,
bueno,
sí,
creo que ha venido alguna despistada, ¿lo sabes?
Sí, te he estado escuchando, sí, llevo un rato escuchándote.
Pero ahora son búhos reales, pero alguna gaviota dicen que se ha visto por Madrid. Fíjate, madre mía. Bueno, gracias, Irmita, por estar con nosotros. Guapa tú. A ver qué nos cuenta Concha Galán. ¿Qué tal, Concha?
Yo estoy encantada de hablar con vosotras, feliz. Me gustan mucho las gaviotas. Me gusta más deciros que dentro de 15 días cambiamos la hora y vuelve la luz.
Bien,
el verano,
bien.
El calor, la luz, tirantes, chanclas. No sé cómo explicaros. Soy feliz con el horario de verano.
Sí, yo te entiendo perfectamente.
Bien.
La que menos nos entiende, yo creo que es Mariló Montero, porque claro, ella está, le encanta el fresquito, me da la sensación. ¿Qué tal, Mariló? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy muy bien, estoy en Navarra ahora mismo y se anuncia veranillo en marzo, calor récord desde 1950, pues imagínate. Bueno, si es que yo soy muy conformista, es decir, que acepto las circunstancias que vienen, sobre todo los fenómenos naturales, como dispongan ellos mismos. No me peleo contra ellos, pero sí que es verdad que es que nos hace falta todavía cargar los pantanos de agua. Entonces, claro, la prisa porque llegue el verano, la prisa porque disfrutemos de esa luz, que yo
tienes
también,
razón.
Concha, no sabes cómo te agradezco que nos lo recuerdes todas las semanas porque me da
perdón. Bien, ahí estoy para recordároslo.
Pero que hay que tener en cuenta que es que tiene que llover, esperemos que abril también sea generoso en aguas sin generar problemas, obviamente. Pero necesitamos agua para seguir viviendo. Mientras no podamos disparar efectivamente nubes que provoquen las lluvias donde queramos nosotros en el momento adecuado, pues entonces tendremos que esperar a que, pues eso, el realismo imaginario y que los dioses con minúscula pues se apiaden de nosotros y nos den agüita que tanto necesitamos.
Sí,
en mayo,
señor.
Luego en mayo, marciará seguro.
Ah, claro, será refrán, al contrario, ¿no? es verdad. Eso dice el refrán. Oye, quería hablar de esta sentencia pionera para una ama de casa que renunció a su trabajo para cuidar a sus hijos. De nombre Ivana Moral, estuvo 25 años casada, en régimen de separación de bienes, tuvo que renunciar a su vida profesional, se dedicó, como os digo, al cuidado de la familia, y ahora una juez ha decidido condenar a su ex marido al pago pues de una indemnización. ¿Quién aplaude? ¿Quién está aplaudiendo por ahí?
Yo aplaudo. Nieves, soy Concha, aplaudo yo.
204.000 euros. Esto es lo que dice Ivana, muy, muy, muy satisfecha.
La verdad, después de una lucha ardua por conseguir este derecho ahí establecido, pues se me ha reconocido y se me ha dado un balón de oxígeno para poder hacer una nueva vida, una oportunidad más para hacer todo lo que tenía aspirado y con objetivos. Y bueno, súper feliz, victoria total.
Pues ahora sí que ella lo ve así, y ya nos cuenta su abogada, que explica que a partir de ahora esta sentencia pues va a sentar un precedente.
Nosotros queríamos que fuera un poco referencia, si lo conseguíamos, que en principio era un proyecto, es una demanda que haces con todo el cariño y con toda la intención de que salga bien, llega una primera sentencia en primera instancia, porque recurrimos, tenemos la opción ahora de ganar en segunda instancia si al final la otra parte recurre, pero que sí que siempre aspiras a que esto no solo sirva a tu cliente, sino también a otras personas que están en la misma situación y no saben a qué acudir o qué derechos tienen o qué situación pueden tener después.
Pues ahí está, y me imagino que, Concha, abrimos
Soy
contigo.
Feliz.
¿Por qué? ¿Por
Soy
qué? A
feliz,
ver, a ver.
Nieves.
Venga, a
Soy
ver.
Soy feliz, me parece lo más honrado del mundo, porque es que lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿qué significa? Descríbame su trabajo por ser ama de casa. Es indescriptible, no tiene fin. Una ama de casa es mamá, es
compañera,
pareja de... es chofer, es cocinera, es lavandera, es recadera, es enfermera, es modista, porque hay que hacer el disfraz cuando viene Halloween o viene carnaval, es psicóloga, es decir...
Es camarera,
nunca,
cuando además hay vacaciones, no descansa.
Nieves, por favor, o sea, el ama de casa, ¿cuántas veces he dicho yo, por qué no le pondremos un sueldo al ama de casa de cuando nuestras mamás eran amas de casa? Nosotras ahora ya... tanto las mamás como los papás trabajamos, pero esa época que las mamás amas de casa no tiene fin, es imposible ponerle un sueldo 24/7 constantemente para los hijos, para la suegra, para los cuñados, para la pareja, por supuesto. ¿Qué hace falta? Nos vamos al médico, nos vamos a la compra, hay que hacer una comida, yo me encargo de esta cosa. Es decir, estoy encantada, Nieves, feliz de que esta mujer se haya llevado una indemnización como ama de casa después de 25 años de haber dejado su trabajo por atender a la familia. Aplaudo con las orejas, con los pies, con las manos y con las pestañas también.
Con lo que haga falta.
Genial.
Sí, señor. Bueno, Mariló, cuéntame. Ah, está hablando Irma. Adelante, Irma.
Perdón, que mi madre siempre que... Yo cuando tengo un micrófono delante, mi madre siempre me dice, tienes que hablar de las amas de casa. ¿Has venido y qué habéis hablado? ¿Qué ha pasado a mi mamá en la entrega de premio? ¿Has hablado de las amas de casa? A ella le preocupa mucho y con toda la razón. Antes era una obligación. Esta mujer, Ivana, que es joven.
Sí, es joven, es
tuvo
verdad.
Tuvo que elegir,
joven,
tuvo
joven.
Que sacrificar su vida profesional en favor de sus hijos, de la casa y de la empresa del marido. O sea, yo de verdad, el ama de casa tendría que estar reconocida, es una profesión que tendría que estar reconocida, que tendría que formar parte de la reforma laboral, que tendría que tener su convenio. Y a mí me parece que esta mujer, que incluso ha invertido muchísimo tiempo para que la empresa del marido creciese, me parece que efectivamente es lo justo. Ojalá muchas mujeres den ese paso, porque evidentemente tú lo has dicho que esta sentencia es muy positiva y de verdad, profesionalmente, ama de casa y a mucho orgullo.
Sí, señor. Bueno.
Esperemos que cree jurisprudencia, porque si pensamos
bueno,
en nuestras mamás,
que sea así.
Perdonadme este inciso antes de que hable Mariló, Nieves, tu mamá, mi mamá,
claro.
La mamá de Mariló, la mamá de Irma, que somos las que estamos participando, la mamá de Alicia, es decir, nuestras mamás no tenían nada más que cuidar a sus familias, sus cachorros, su marido, la vida, la compra, las vacaciones, el ahorremos, el vamos a hacer esto, y estaban ahí 24/7, que se las considere, y esta mujer ha conseguido una indemnización como, vamos a llamarlo ama de casa, venga, vale, lo admitimos, ama de casa. Aplaudo con las orejas, ha creado jurisprudencia y que los hombres, que la sociedad, que todos nos demos cuenta de la importancia de una mujer en una casa que organiza
el motor.
La vida de los que viven en esa casa. No
que
más.
Sí, estamos yo creo que aquí de acuerdo, ninguna, no sé si Mariló, bueno, yo creo que a nadie le puede parecer mal que has dedicado tu vida a trabajar de forma, vamos a decir, anónima en tu casa y que cuando se rompe esa relación, bueno, pues que se le premie de alguna manera, porque claro, otra ha tenido un lucro cesante también, ¿no, Mariló?
Totalmente.
Vamos a ver, esto viene muy bien que se ponga en los medios de comunicación un caso que está cubierto por las leyes, es decir, que en el artículo 1438 del Código Civil se establece que los cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio. En este caso, que ella ha dado el paso por recomendación de su abogada, me parece muy bien, pero es que esto es el pan de cada día. Esto lo que ocurre, que igual no trasciende a los medios de comunicación, pero sí que hay mujeres que a la hora de divorciarse dicen, mira, yo no he podido porque he demostrado que nunca he encontrado en el mercado laboral un puesto porque he preferido dedicarme a la familia. Entonces sí que la ley le cubre para que indemnice ese trabajo de todos esos años a la esposa. Se llama liquidación del régimen económico matrimonial. Esto está en las leyes y no se han inventado hoy ni esta semana. Claro. Por lo tanto, es muy importante que se haya visto ahora mismo en los medios de comunicación para que aquellas parejas que decidan divorciarse tengan constancia de que si la esposa no ha trabajado nunca y se ha dedicado siempre a las labores domésticas, a ser madre, como conocemos nosotros tradicionalmente ser madre, a la hora de divorciarse sí que tiene el derecho a que sea indemnizada económicamente. Esto se calcula más o menos como la comparación al trabajo de una ama de casa que vienen a ser, podría cubrirse quizás como el salario mínimo interprofesional, unos 900 euros cobrarían las amas de casa por el año de matrimonio. Una vez que esto está contabilizado, es que está computado por las leyes, o sea que esto no es nuevo, está inventado. Lo que pasa es que no se estará recurriendo tanto a ello como las mujeres deberían saberlo, ¿no? Que existe. Por lo tanto, creo que da igual que estés en bienes gananciales que no. Aquí ya sabéis que cuando una persona, un matrimonio, se separa en bienes gananciales, cada uno se queda con sus bienes. O sea, es decir, sí, yo estoy casada y tengo dos pisos y él tiene tres chalés. Cuando yo me separo de mi marido, yo me quedo con mis dos pisos y él con sus tres chalés. Ahora,
bueno, el se resto reparte de lo ganancial 50%.
Se reparte. Esto es, esa es la parte que se reparte. Pero cuando hablamos de bienes gananciales, Irma, es distinto. Tu bien es tu propiedad.
Sí, y eso sí, es lo mío fue diferente. Ya, y en el
ya. Pero es que tú tuviste otro problema por otras circunstancias muy complejas, que no vendrá el caso contarlas, obviamente. Es una cosa íntima y privada tuya. Pero quiero decir que legalmente estamos cubiertas por el Código Civil y que se puede reclamar a ello. Y que tenemos una cantidad establecida para que sea indemnizada. Las cuentas que han hecho en este caso ha sido de 240.000 euros, o la cantidad exacta, y esta mujer está encantada de cubrir de alguna forma ese trabajo que ha tenido toda la vida. Algo que me llamó la atención de lo que decía ella, decía, he trabajado de manera impecable y he estado en la sombra, apoyando marital y familiarmente. Siempre me he sentido muy sometida y pisada. Ojo, no he podido desarrollar mis habilidades ni mis capacidades. Bien, esto como argumento judicial para su defensa es potente y está muy bien, pero yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, si tú te sientes sometida y pisada, entonces sí que tienes que denunciar otra cosa, porque creo, o por lo menos se nota, que hay una relación en el matrimonio que no ha sido considerada por tu pareja. Entonces, que está muy bien que lo haya alegado así y haya conseguido, a través de este artículo que menciono, el Código Civil, el 1438, que haya conseguido esta remuneración, y me parece perfecto. Bien. Otra cosa es que además volvamos a abrir un debate el día que sea para que digan, no legisléis en caliente. Pues chica, habrá
venga,
que
el siguiente viernes
que las
venga,
amas de casa viernes tienen que tener el sueldo. Y esto es de ley, claro. Las mujeres y amas de casa, que se lo tome Pedro Sánchez, ya que está tan abierto a dar dinerito y tanto,
sí,
que coge en
muy
el buche,
bien,
que ponga para su campaña electoral, las municipales, que no espere a las generales, un sueldo para las amas de casa, porque somos tan vulnerables.
Un sueldo para las amas de casa.
Bueno, esto es algo eterno que siempre se ha dicho, es un y al final no se ha conseguido, pero sería maravilloso.
Ojalá.
La verdad. Oye, quería
una parte de machismo también.
Claro,
esto sí que es machismo.
Con cebolla o sin cebolla.
Eso sí, es, eso es.
De toda la vida, es la guerra. Las amas de casa necesitan un sueldo que menos o que por lo menos se les reconozca el trabajo, que no solamente es vestir a los niños para llevarles al cole y hacerles la comida, es que son tantas cosas,
bueno,
las
eso
que
es un trabajo,
hacen las amas de casa.
Eso no es, eso se hace, eso se hace por vocación y por amor.
Bueno, Alicia, no te quedes callada, tú aquí estás mordiéndote la lengua, pues venga, adelante, claro. por
favor.
Es
que creo que también nos tienen que reconocer a los autónomos, mujeres, que tenemos que ejercer de amas de casa y tenemos nuestros negocios. Entonces, ¿dónde está el límite?
Si no fuera por los autónomos, Alicia,
¿dónde está el límite?
¿Qué sería de este país ahora mismo?
Claro, ya. O sea, eres ama de casa y además autónoma. O sea, lo tienes todo.
Claro, entonces...
Claro.
Otra cosa, que tenemos el 8M tan reciente, por aportar una cosa más al debate que no ha surgido en el 8M porque se han distraído con otras historias que nada tienen que ver con las reivindicaciones, es aparte de que es un trabajo literal, el trabajo de ama de casa, porque tú le pagas cuando no puedes trabajar en casa, tú le pagas a una señora para que venga a tu casa. Y digo señora subrayándolo porque hombres en este negocio no suele haber. Porque cuando un hombre casado se dedica a las labores del hogar, se le mira como si fuera un hombre blandengue. Eso me lo han dicho a mí algunos amigos que tengo que han optado por fomentar la profesión de la mujer y encargarse ellos de la casa. Y se les trata de blandengues en la puerta del colegio. Pero también, con el agravante a lo que decía del 8M, no se habla de que otra vez más no se nos puede tener a las mujeres como dependientes de las futuras pensiones, porque somos una fábrica de tener hijos y en función de los que vayamos a tener, ¿vamos a tener pensiones en un futuro o no? Pues perdónenme, ustedes, señores del gobierno, tienen de este gobierno, del pasado y del que venga, tienen que cambiar el sistema de pensiones de España y que la economía se maneje de otra forma, pero que no dependa exclusivamente de que nos quedemos embarazadas. Vamos a tener 12 hijos cada una, que luego ya sabemos lo que pasa. El trabajo, que tienes que posponer la carrera, que luego
claro,
no
pero
hay
si no hay si no si no hay niños, Natalia, si no hay niños, claro, pues no va a haber nadie que sujete las pensiones cuando unos se jubilen y otros estén incorporándose al mercado de trabajo.
Por eso hay que cambiar el sistema de pensiones, pues las pensiones que
No, por eso los hombres a lo mejor tendrían que tener hijos, que vamos a hablar de eso.
Su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara.
A ver, hay un investigador muy prestigioso en tratamientos de fertilidad, también es profesor de la Universidad de Osaka, en Japón, se llama Katsuhiko Hayashi y ha anunciado que ha conseguido que nazca el primer ratón nacido de dos padres masculinos biológicos.
Y ahora deja que te diga desde aquí del otro lado, si le vieras la mirada, su semblante está cambiando.
El grupo de científicos que lidera ha fabricado óvulos a partir de células de ratones macho. Después estos se habrían fecundado y más tarde implantados en hembras de la misma especie. Y finalmente habrían nacido crías sanas y fértiles.
En sus ojos tu mirada va traspasando mi alma.
Todos estos óvulos artificiales se han creado a través de la manipulación de células madre para que pierdan ciertos cromosomas y se conviertan en este tipo de células reproductivas. Bueno, este descubrimiento, está claro, abre la puerta a que parejas de varones puedan tener hijos biológicos, pero bueno, por favor, dice Hayashi que en 10 años dos varones humanos podrían ser padres con esta investigación. Ahí os lo dejo, chicas.
Sí, madre mía, crear un embrión.
A ver, venga, la que dice este madre caso, mía, por favor, madre. perdón.
La que dice madre mía, por favor, escucha, Galán. Yo me araño la cara, pero hacia arriba, porque hacia arriba, que duele más que hacia abajo.
Hoy es tu día.
Porque hemos pasado un 8 de marzo donde ni en esto nos hemos puesto de acuerdo, donde es el día donde la gran protagonista es la mujer y por lo menos en Madrid hemos tenido dos cabeceras independientes de manifestaciones. Es decir, no nos ponemos de acuerdo. No nos entra en la cabeza que unidas las mujeres somos más fuertes, pero cada vez nos desunimos más. Una vez dicho esto, bien, que los hombres se van a embarazar, pero vamos a ver.
Pero esto lo dice científico japonés.
Pero estamos hablando de transgéneros
genéticamente
o de hombres.
Es de dos machos, pero gestarlo lo gesta la hembra.
Sí.
Pero anatómicamente es imposible, Soriano. Si no hay mujer por medio, el hombre no se puede quedar embarazado.
Bueno,
¿pero
es célula
de qué estamos
madre
hablando?
No, a ver, explica, Irma.
No, no se va a quedar embarazado. Es crear un embrión genéticamente de dos machos. O sea, es célula madre con recombinación genética. Entonces, se crea el embrión que es de dos machos, pero gestarlo, tiene que gestarlo la hembra.
Bueno, o sea, no aquí además Irma de esto sabe mucho, ¿eh? Quiero que lo sepan.
Lo justo, ya sabes tú que soy un poco torpe siempre, pero de verdad que dice, y además que en 10 años, hombre, pues evidentemente está la noticia, yo creo que ese dinero de verdad, investigación para enfermedades neurodegenerativas, para enfermedades de la lucha contra el cáncer, tantas enfermedades que no tienen cura, esas llamadas raras y que sufren tantas personas, yo sinceramente sería increíble que dedicasen esas investigaciones a esto, ¿no? Pero que lo que, bueno, que lo que dice pues
aparte,
es llamativo.
Irma, sí. Irma, perdóname, solamente, imagínate que sí. De verdad es cierto. No vamos a creer, esto es políticamente incorrecto, a la galán la vamos a poner las orejas, ole, ole, va a ir todo el mundo a criticarla, me da lo mismo. Genéticamente y personalmente, ¿un hombre está capacitado para aguantar 9 meses de embarazo con todo lo que conlleva?
Mi marido me ha dicho que
parto,
no. María no dijo yo.
Un parto con todo lo que conlleva y los dolores y la subida de la leche.
Entonces
y la
no nacen niños,
manera.
Ya os lo digo, ¿eh?
Hombre, no, por Dios, yo, un hombre embarazado, ¿pero de qué estamos hablando?
Ya.
No, es la genéticamente el embrión es con la genética de ambos.
Claro. Oye, Mariló, ¿tú lo ves o no lo ves?
Bueno, pues es una falsa ilusión que nace otra vez de un laboratorio y que como viene todo de Asia, pues se les escapa por la puerta y estará pues para aplaudir esa nueva invención. Bueno, que alguna utilidad tendrá, que de óvulos masculinos se pueda generar un óvulo femenino y de ahí engendrar a un nuevo ser, en este caso un ratón. Pero, a ver, físicamente es imposible porque yo lo he estado hablando con algún especialista y me ha dicho que los ovocitos es muy difícil de aplicar. El ovocito humano son las células que se generan en los ovarios durante el proceso que se denomina ovogénesis. Y este proceso tiene lugar únicamente durante el desarrollo fetal, de manera que todos los ovocitos que tendrá una mujer se producen ya antes de nacer. Quiero decir que él mismo me ha dicho que es imposible, ni en 10 años ni en 100. A ver, de aquí mucho la ciencia avanzar a 100 años es tener muchísimas ilusiones. Bueno, pues es un paso más, está muy bien, pero que no es real. Él me ha dicho que científicamente no va a ser posible. Y por lo que dice fundamentalmente también Irma, hace falta, por mucho que manipulen óvulos masculinos y los conviertan en uno femenino para poder fecundar, hace falta todo el sistema que tenemos nosotras las mujeres de una forma natural. Hace falta un útero y hace falta todo el sistema para generar una placenta y que se haga la bolsa y luego la expulsión. Nosotros también, es verdad que se hacen cesáreas y un hombre pues no puede parir, no se me ocurre por dónde, a no ser que fuera por una cesárea, en caso de que pudiera engendrar a través de... Es que no tiene los órganos que tenemos para poder fomentar.
Sería cesárea, efectivamente.
Concha, que no termina. Un segundo.
Perdona.
Y acabo ya. O sea, que hace falta el sistema orgánico femenino para poder generar el crecimiento durante 9 meses de un nuevo ser humano y en este caso no se produce. Y volvemos otra vez un poco al principio. Es decir, que hagan encuestas, que esto es muy divertido, porque está muy divertido, que hagan encuestas de cuántos hombres estarían dispuestos a quedarse embarazados con todo lo que conlleva, a ver si alguno se entera realmente de lo que es. Y vuelvo a insistir. Tenemos que arreglar la cosa para que las mujeres no seamos las únicas fábricas de tener hijos.
Bueno, estamos hablando con Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán. Estamos poniendo aquí algunos temas que han salido esta semana, pero este, dejadme que pase Julio, por favor.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida.
Dice Julio Iglesias que es profundamente injusto cómo se están comportando con Isabel. Dice que ella es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, como mujer un 10, una maestra de vida. Y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Bueno, lo que ha dicho Isabel es que es un caballero, que es un señor, su exmarido. Bueno, ¿qué os parece? Porque enseguida Alicia nos va a decir si es posible mantener una relación de amistad con nuestro ex. Así que prepárate, Alicia. Pero antes, así muy rápido, os hacemos un test entre vosotras. ¿Qué decías, Irma?
Pues mira, que no, que ha dicho Isabel que le ha llegado al alma las palabras de Julio, ¿no? De Julio Iglesias, que sus otros dos maridos seguro que hubieran dicho lo mismo que él. Yo noto a Isabel tocada.
Yeah.
Puede ser a lo mejor por su edad, oye, que está estupenda tal, pero sabemos que la vida que vive para ella, yo la veo tocada. Y,
tocada porque le ha salido respordón, Soriano.
Hombre, claro, es que vamos a ver, ha tenido su expareja, es un hombre impresionante, sinceramente. Entonces, pues no lo ha encajado bien y Julio, bueno, pues ha dicho lo que ha dicho. Vale, yo creo que estos dos terminan juntos, ya te lo digo.
Ahí va.
No. Yo creo, mira, son varias cosas. Por un lado, que a Prince le ha salido por una vez una pareja respondona, cuando hasta ahora nadie había dicho nada ni mu a sus declaraciones, a sus exclusivas, a sus olas y a sus reportajes. Julio Iglesias ha decidido meter mano porque era el momento de hablar de la madre de tres de sus tres hijos, que es estupenda, que es maravillosa. De repente le vuelve a poner en el medio y Julio Iglesias no está arrastrado ni tiene problemas de movilidad y está estupendo de la muerte porque defiende a Isabel Preisler. Son muchas cosas todas a la vez, pero la realidad es que es con lo que yo me quedo: un hombre defendiendo a una mujer, un hombre que ha tenido un pasado con esta mujer y unos hijos y una vida y un no sé qué, y han pasado 30 años mientras tanto, pero es un hombre defendiendo a una mujer que por primera vez le ha salido su pareja a gallito y habla, y ahora Vargas Llosa y sus hijos hablan mucho y la Preisler está descolocada, las cosas como son, porque nadie le había salido respondón. Y entonces Julio ha dicho, venga, vale, he hecho un empujoncito a mi churri para que se relajen las cosas. Pero no deja más de ser la madre de tres de sus hijos.
Bueno, pues...
Mira, un inciso, una cosa.
Un inciso muy rápido, muy rápido, que pues tiene, mira, que entrar Alicia, a ver.
Solo decirte que los últimos días, cuando salió que Mario se había separado de Isabel y tal, que se le veía viejito, viejito, que casi no podía caminar. La imagen es bailando con su hija y con su nieta, pero si parece un chaval. O sea, un poco
mía,
teatralizando, ¿no? Ha sido un poco teatro.
Ah, y ha rejuvenecido, a lo mejor, no se sabe. Bueno, Mariló, os pido una frase, porque también tenemos a otra invitada. Así que adelante, adelante.
Me parece que Julio se ha comportado una vez más como un señor, y lo ha dicho Beatriz Cortázar en la información después de que ha hablado con Isabel, porque llevaba retirado de los medios de comunicación mucho tiempo, hace pocas apariciones en la prensa, y ha sido, según ha dicho Isabel a Beatriz Cortázar, un acto de valentía y que le ha llegado al alma esta actitud. Y como última frase, me parece que la verdad es que Mario Vargas Llosa debe hablar con su familia, tranquilizar a su entorno, y no casa para nada que una familia que presume de ser tan culta suspende en las formas.
Bien, totalmente. Bien, bueno. Oye, quería que Alicia entrara en la cuestión porque, bueno, yo no sé si te parece loable lo que ha ocurrido, el tener una relación tan cordial como Isabel y Julio, ¿no? Pero esto, ¿hasta qué punto se puede extender al resto de las personas que se separan?
Pues
Alicia.
Poco.
Poco, ¿no?
Sí, depende también, pero a ver, realmente...
¿De qué depende?
Parece que, pues, de cómo han terminado, de si hay hijos o no hay hijos, pero lo principal, y yo lo que quiero decir en todas las parejas, es que hay que tener un respeto a la persona con la que has convivido una parte de tu tiempo. ¿Hayas tenido hijos o no hayas tenido hijos? Y dice muy poco de ti el criticar. Y dice todavía muy poco de ti que seas una mujer que tu marido se ha ido con otro y que en cuanto vuelve estás al lado de él. Hay que tener dignidad por todas las partes. Esa es mi opinión.
Lo dices por Patricia,
sí.
la mujer de Vargas
Llosa,
¿no?
Sí. Entonces, la educación y el respeto al otro hay que empezar en la familia. Si tus hijos te ven que tú respetas a la madre de tus hijos o al padre de tus hijos, ellos a su vez van a respetar a sus parejas cuando se separen. Entonces, para los hijos de Julio y de Isabel, que a mí sí me ha parecido que Julio está súper enamorado de ella y las canciones estas que estamos escuchando son las mejores cuando se separaron ellos, pues sus hijos están muy orgullosos de que sus padres hablen así entre ellos, que han podido tener desavenencias o lo que sea, pero para los niños es importantísimo.
Uh-huh. Oye, pero esto es si tenemos hijos.
Sí.
Si hay otra circunstancia...
Si, por ejemplo, no se tiene hijos y son o no se han casado y han tenido una relación de pareja, pues desde luego, y como mujer, a mí no me gustaría estar con un hombre que me habla de sus exmujeres ni de sus exparejas, porque es su intimidad. Y yo pienso que igual que hablan de ellas, va a hablar de mí cuando no esté conmigo. Y eso claro, pasa. Entonces, claro. Como mujeres tenemos que hacer respetar y no porque están con nosotras ahora decir o preguntar o criticar o no, porque nosotras somos mujeres, somos igual que la otra y podemos estar luego siendo la otra. Entonces también tenemos que dar valor. Y yo creo que aquí, en este caso, nos ha dado el valor a la otra.
Ya. O sea, que tú dices que haya como una especie de solidaridad que impida, si la otra persona empieza a poner verde a esa mujer, decir, oye, no, esta ha sido tu vida, ahora tienes otra y no quiero saber nada de
tema. Totalmente, porque además lo pueden hacer con nosotras también.
Ya.
Y entre mujeres nos tenemos que defender. No podemos luchar por los hombres. Como
eso es muy de Shakira. Eres muy Shakira, Alicia.
No sé.
Pero... Sí, Shakira dice eso.
Es que nos tenemos que defender. O sea, a veces se ven programas de televisión, lo siento, porque es que es lo que opino, de mujeres pues que están como luchando por el hombre, ¿no? A ver, tal, y se critican entre ellas. ¿Cómo podemos llegar al barro, no? O sea, nosotras tenemos... Si no nos respetamos nosotras, no nos van a respetar.
¿Quién va a hacerlo?
Ya.
Nieves, no dime, Concha. No somos conscientes de la suerte que tenemos a una profesional como Alicia en nuestro programa, que nos diga de verdad las cosas... No, en serio. Porque esto, o sea, es fundamental el respeto, el porque... Hoy eres tú la que está en la parte derecha y mañana eres tú la que estás en la parte izquierda. Es decir, si no nos apoyamos entre nosotras, si no nos unimos entre nosotras, nunca vamos a diferenciarnos de lo que hacen los tíos con nosotras. O sea,
pero
es
en
que
particular
es
la mujer de Mario lo llevó muy mal y ahora se la está devolviendo. Es
claro, ya, claro.
Es horroroso.
Sí, y tanto. ¿Cuántas veces
Nobel,
se dice yo
coño.
Que lo peor para una mujer en alguna ocasión es otra mujer? No sabes cómo me duele, pero lo he vivido.
Claro.
O sea que, y esta mujer pues ahora se la está devolviendo. Muy mal, pero lo está haciendo.
Muy mal.
Ya. ¿Algo que añadir, Marilo Montero?
Pues que los que se descasan, casa no quieren. Mira, había un rumor en el que salían las publicaciones diciendo que Demi Moore se iba a vivir con Bruce Willis hasta el final de sus días. Pero ha salido Emma Heming, que es la esposa actual, y ha sido muy contundente, la actual mujer de Bruce Willis, diciendo que en absoluto eso es verdad, para nada. Yo creo que cuando una pareja se divorcia, en este caso estáis hablando de Isabel, de Mario, he mencionado ya de Demi Moore con Bruce Willis, que sabéis que también tienen fama de mantener una buena relación, pero cuando un matrimonio se separa, cada uno quiere hacer su vida y ya estás separado, has tomado una decisión, divorciado, una decisión muy grave, muy importante, que afecta a todo el entorno familiar, principalmente a ti, pero a tus hijos, nietos, familia del entorno, formas de vida, etcétera. Y esa intimidad y esa libertad, cada uno tiene que hacer su camino, y hasta que paralelamente puedas mantener una relación cordial, amable, de cierta amistad, la amistad sabéis que tiene niveles, pero no hay que trascender a la intimidad de la persona con la que te has divorciado.
Estamos totalmente de acuerdo. Sí.
Genial, genial. Sí. Me parece genial que hayas sacado, Marilo, este tema, porque es verdad que ha sido un tema de esta semana.
Claro, pero Alicia, ¿cómo concluimos este tema?
Hay que tener cuidado, porque también cuando dos se separan, igual uno sigue enamorado. Entonces, si le dejas un poco de camino, pues lo tienes en el medio y ya no es una pareja. Igual con tu nueva pareja, si no es un trío. Hay que tener mucho cuidado y poner límites también. Hay que respetar, pero no, como ha dicho Marilo, no hay que dejar tampoco compartir toda la vida de nuevo. No, cada uno su camino.
Bien, pero un 10, le ponemos un 10 a Julio Iglesias, ¿no?
Me encanta, romántico hasta el final. Defensor y caballero de las mujeres, me encanta.
Sí, señor. Bueno, como nos encanta también esta mujer con la que vamos a acabar el programa. Ella es cantante, es actriz, es presentadora de televisión, ya dentro de nada, el lunes 20 de marzo, en la Sala Teatro Ludegas en Barcelona, va a entregar los premios Alegría de Vivir. Bueno, Lucrecia, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal
buenas
estamos?
Buenas tardes, mi queridísima Nieves.
Bueno.
Bueno, a ti, Mariló, a Irma, a todas.
Ay, Concha.
Bueno, muy buenas tardes, a Concha también. Que además, Lucrecia, tanto Mariló cariño. Como tú, exacto, que las dos son premios de Alegría de Vivir.
Sí, es verdad, qué orgullosas
Mariló fue
estamos.
En la tercera edición.
Sí, y además en plena pandemia, que fue
y
terrible.
Así mismo. Grandes galas. Bueno, pues nada, todos muy felices. Se celebra la 11ª gala ya de Premios Alegría de Vivir, con galardonados maravillosos como la revista Lecturas, Alfonso Arús, Diario Las Américas, Camela, Premios Latinos, Víctor Amela, Goyo Prado, Mason Mesa, Escribá, Elvis Sanfiel y Gala Drag Queen de Sitges. Una gala llena de amor, de respeto y de admiración hacia todos nuestros galardonados, porque son la razón de existir de esta gala Premios Alegría de Vivir.
Bueno, oye, cuando a ti se te ocurrió este tema, Lucrecia, ¿sabías que iba a tener tanto recorrido?
Mira, la verdad, no. Yo solamente pensé en que había que crecerse en un momento tan difícil como el que empezamos, que fue con la crisis económica de 2008. Y entonces, bueno, es que claro, es que estaba de 2008 a 2013, estaba todo en ese rango. Y la verdad es que sobre todo para recordarles a todos la importancia de ser felices y crecernos ante las dificultades y encontrar la felicidad siempre en cada momento de nuestras vidas, en cada personalidad, en cada entidad que nos la brinda con su profesión y su humanidad.
Bueno, es muy bonito escucharte, Lucrecia, y además tú dices que la vida es amar, es reír, es compartir, es luchar, ¿no?
Sí, así mismo es, y es que la verdad es que siempre me han llamado, siempre me hacen, resaltan en mí la alegría y la felicidad, y yo pensé y pienso que es importante encauzarlo, reunirnos, disfrutar y salir de cada gala Premio Alegría de Vivir, que se celebra el 20 de marzo, que es el Día de la Felicidad, en la Sala Luz de Gas. Mariló, que fue contigo justamente en tu edición cuando pasamos a la Sala Luz de Gas, sí. Pues al día siguiente comienza la primavera, así que reforzarlo con felicidad para tener mucha más salud y más fuerza para trabajar y afrontar todas las situaciones que podamos tener en nuestras vidas.
¡Claro que sí! A ver, pues aquí, mi gente, tenemos a Lucrecia cerrando un día muy bonito, con sol, que dicen que van a subir las temperaturas.
Así que, es.
¿Verdad? Que a partir de ahora, pues los días se van alargando, pero a la vez que vamos a llegar a los 20 grados. Creo que en Valencia van a llegar a los 30, que es que esto ya es increíble.
Y en Madrid a los 26, ¿no? También me han dicho.
Sí, nosotros vamos a subir mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿qué le decimos a Lucrecia? A ver, la que está gritando hoy más que nadie. Venga, a ver.
Estoy enloquecida porque además solo nos quedan 15 días para cambiar la hora. 15 días para una hora más de luz.
Se ha vuelto loca, Lucrecia. Concha, se ha vuelto loca.
Alegría de vivir, Concha.
Estoy enloquecida. Sí, bueno, te admiro, te quiero, nos conocemos. Es una verdadera maravilla que Lucrecia esté en este mundo. crea estos premios, todas, que premia las trayectorias que nos hacen que nuestra vida sea mejor, que todos seamos felices. Pero a Lucrecia, esta imagen que tenemos de alegría, de felicidad, de sus pelos de colores, yo le pregunto, ¿tienes algún día tonto?
De bajona.
Varios.
De bajona.
varios. Lo que pasa es que yo paso de la risa al llanto con mucha facilidad. Porque vale, me puedo sentir mal, pero me puede llamar una amiga, puedo ver una noticia, puedo estar con mi familia y rápidamente, pues mira, me crezco y tiro para adelante.
Bien. A ver, Irmita.
A mí me encantan, Irmita, sus besos de chocolate, yo la quiero un montón, es una mujer luchadora, trabajadora, los niños la adoran. Un día le puso un WhatsApp a mi hijo pequeño y se volvió loco, se fue corriendo la tele. Le devolvía, le podía decir algo. Y me parece eso, que eres una gran luchadora y que no has tenido un segundo, a lo mejor de bajón emocional ese momento, ¿no? De estado de ánimo. Pero tú no has parado de trabajar desde que te conocemos.
Sí, claro, es que así es la vida. Hay que trabajar. Suerte. Y hay que luchar y luchar por tus sueños. Y además, si tienes la posibilidad de ir creciendo, pues hay que ayudar. Hay que ayudar siempre a la vida.
Claro que sí, Marilo Montero, que ya estamos... nos quedan 4 minutos. A ver, vamos a aprovecharlos.
Yo recuerdo, Lucrecia, además esto es una cuesta muy bonita tuya de cómo compusiste esta canción de Mi Gente, que tiene tanto éxito porque era cuando te detectaron cáncer de mama y te quedaste aquí para curarte y operarte, y de ahí salió la canción. Y te dieron el premio de la música. Pero es que también... llegaste a los Oscar, nominada como mejor compositora por Balseros.
¡Hala!
Eso es, claro, eso me lo tienes que contar, que es de un nivel que no sé si se conoce tanto y se hace tanta justicia como se debe.
Es maravilloso. Y bueno, y además también me cuenta el manager de Celia, Omer Pardillo, que le estaba mirando bien todo el palmarés, y me dice que soy la primera mujer cubana que llego como compositora de una banda sonora a los Oscars. Y esto pues viene porque Carlas Bosch, el director de Balsero, pues bueno, pues al estar en Santo Domingo y saber la noticia de Cuba, de los balseros que estaban saliendo para luchar por sus sueños hacia Estados Unidos, en balsas, también que estaban todas indefensas, pues me dijo, me propuso que cantase, que la compusiese la banda sonora. Empecé con La Noche de la Iguana, de Juan Pablo Silvestre, gran presentador y periodista de Radio Televisión Española, y a partir de ahí pues compuse ya toda la banda sonora, que bueno, nos llevó a los Oscars y fuimos nosotros también a la ceremonia. Estuvimos a puntico de ganar el premio, pero bueno, al final se lo dio otro, la academia se lo dio a otro director. Ahí está el rey.
Pero ahí, claro.
Es tremendísimo, con Celia, claro. con
Mira, escucha.
Yo quiero cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera, ahí nada más.
¿Cómo llevas estar lejos de Cuba, Lucrecia?
Bien.
¿Sí?
La verdad, bien, sí. La vida te lleva por caminos que no sueñas. En un momento estuve realmente triste, sin vivir, pero bueno, que la vida pasa, tengo mi familia, mi carrera, mi vida, y sobre todo, como siempre digo, Cuba la llevo en mí, llevo lo más bello de Cuba, mis valores, mi educación, y lo sigo irradiando a mi familia, a mi hijo y a toda la niñez, como bien decía Irma. Y nada, ser uno, ser tú misma, allá donde vayas, como me dijo Isolina Carrillo, la autora de Dos Gardenias.
Bueno, la autora de Dos Gardenias. Bueno, pues con Dos Gardenias queremos despedirte, desearte unos grandes premios Alegría de Vivir.
Gracias,
el lunes 20 de marzo.
Claro, que
ojalá vengas por Madrid dentro de nada.
Sí.
Y que nos das ¿verdad? Nos da un subidón.
Sí.
A ver, nuestra psicóloga,
chutazo,
¿qué le dice? ¿Qué le dice a Lucrecia? A
pues
ver,
que el optimismo que tú transmites, Lucrecia, pues eso llega muchísimo a la gente. Y enhorabuena, de verdad,
total,
por todo eso que
total
transmites.
Bueno,
sí,
me honra, de verdad, con todo mi amor. Y quiero que sepan también que toda mi gente podrá ver la gala por Lucrecia Music, mi canal YouTube, lucreciamusic.tv. que van a disfrutar de Raúl Rubio en la cantante de tenor, de Rubén Galán, que va a hacer su estreno como artista urbano, y de Polito, el gran bailador flamenco, también va a estar en nuestra gala.
Qué bueno, pues Lucrecia, para ti estas gardenias que te mereces, y hasta siempre, querida amiga, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte de este programa.
Gracias, todos mis amores.
Adiós, adiós. Pues ahora sí que tenemos que ir despidiéndonos. Alicia, muchas gracias.
Un abrazo a todas.
Me quedo con el optimismo que nos has dicho, es verdad. Gracias, Irma. Un saludo.
Gracias por el subidón, un beso.
Gracias también, Concha. Galán.
Os quiero, de verdad, así, en dos palabras, os quiero.
Y Mariló Montero, un beso enorme para ti también.
Como diría la prestigiosa psiquiatra Marian Rojas, Lucrecia es una persona vitamina.
Eso es. Y bueno, si han echado de menos a Belinda, estará la semana que viene, porque está en estos momentos rodando como actriz en Cuenca. Así que nada más, queridos amigos, buen fin de semana, optimismo y hasta el lunes que viene. Adiós.
¿Cómo te quiero?